Bueno, buenas noches a todos. Otro programa más de experiencia en este lunes 14 de abril. Buenas noches, Diana, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Muy bien, buenas noches.
Contenta con el fresco.
Sí, ya empecé media, pero bueno. Así que me resfrío y que no.
Bueno, acá estamos nosotros en un programa, yo le pongo ahora un programa diferente, ¿no? Porque realmente experiencia lo considero como un programa totalmente diferente a todos. No sé si bueno o malo, pero diferente.
Es diferente.
Así que bueno, saludamos a Poche allá desde Mar del Plata, a Norma también.
Buenas noches, gracias.
Y tenemos un anuncio, ¿no, Fernando? O sea, el tema de la gatita.
Sí.
¿Eh? Si alguien quiere una gatita, se entró en tu casa, ¿no es cierto? Y el problema tuyo es que tenés cuatro perros.
Cuatro perritos que no están acostumbrados.
Así que si alguien está interesado en tener una gatita, dice que están en muy buenas condiciones. Así que yo la verdad no, porque tengo una bebé,
claro.
Pero cualquier cosa me avisan y yo paso el contacto. Bueno, así que
si alguno se le perdió una garganta,
claro,
¿por qué barrio
porque
estás vos?
Y esto es entre Buenos Aires y Rivadavia al fondo.
Buenos Aires, bueno, y más o menos, el color de la gatita,
ahí
algo.
Ahí tengo la foto.
Bueno.
No, cualquier cosa me preguntan a mí, claro. Si alguien está interesado, y yo paso contacto a Fernando y...
La gatita no, si anda por ahí es porque es del barrio.
Es del barrio, ¿no?
Sí, no se van lejos los gatos, pero bueno, son chusmas, son muy curiosos. Muy curiosos.
Exacto.
Y si ven chicos, están en la habitación con tus hijos, dijiste.
Claro, porque no sale de ahí.
Claro.
Por miedo a que lo agarren los perros.
Claro.
No, nosotros.
No, por eso, o sea, por miedo que no lo agarren
los perritos.
Claro. Así que bueno, ya he hecho el anuncio. Bueno, acá estamos en este lunes, ¿sí? 14 de abril, como habíamos anticipado en la propaganda que hacemos para mandarle a la invitación a la gente, que vamos a estar hablando con José Abdala, ¿sí? Ya lo estuvimos en este programa, y vamos a hablar de una problemática más que importante, que la problemática, sí, la tensión que hay entre Irán y Estados Unidos, y bueno, vamos a comunicarnos vía telefónica con él, que tan amablemente nos atiende siempre. Él nos atendió, si yo no le erro, el 10 de febrero de este año.
Uh-huh.
Y bueno, ahora vamos a hablar de vuelta con él como para saber todas las noticias de actualidad que hay con respecto a lo que se genera en términos de geopolítica en el mundo, ¿no? O sea, la idea es estar informados y conocer cosas que a través de los medios no conocemos. Así que bueno, también saludamos a María Cecilia Prats, que está allá en...
Gracias por estar, buenas noches.
En Buenos Aires, ¿sí? Así que a todos los que están conectados, decirle que ya vamos a estar en comunicación con José, ¿sí? Así que ya lo estamos llamando.
CG, fabricamos mesadas, cocina y vanitoris a medida. Opciones de madera en Eucalipto, Paraíso y Guayubira. Aceptamos tarjetas Visa, Mastercard, Mercado Pago, transferencia bancaria. Arroba cg.hogar. Contacto 11 49 14 46 65. La mejor opción, CG, fabricación de mesadas, de cocina y vanitoris a medida.
Bueno, después de esta breve pausa, como habíamos anticipado, que íbamos a estar con José Abdala, ¿sí? Buenas noches, José, un millón de gracias por atendernos acá desde Experiencia, desde Lobo.
Buenas noches, José.
Hola, Fernando, Diana, ¿cómo le va?
Bien.
¿Todo bien, y vos?
Gracias.
Todo tranquilo.
Bueno, un millón de gracias por atendernos, por estar disponible para nosotros. La verdad... es un honor para nosotros poder hablar con gente, como yo puse en la propaganda, ¿no? Con gente que tiene conocimiento, que sabe, que eso es lo más importante, que realmente uno sabe que no está hablando con cualquiera, y eso realmente se valora muchísimo, José.
Muchas muchas gracias, Fernando. Te agradezco a vos por la oportunidad.
Bueno, como dijimos, ¿no?, que íbamos a hablar de montones de cosas, pero vos me pusiste en órbita con respecto al tema de los problemas que hay entre Irán y Estados Unidos.
Está todo alteradito el planeta, parece.
Sí, sí, hay unos problemas que vienen ya desde 2018 y un poquito antes también.
Estos problemas que vienen ya son viejos.
Sí, para resumirlo, empiezo por atrás para que se entienda. El problema con Irán no es que con el pueblo de Irán o con el país iraní. El problema es que Estados Unidos no quiere que nadie en Medio Oriente tenga armas nucleares, salvo Israel, porque obviamente pondría en peligro la existencia misma del Estado de Israel. Entonces no quieren que nadie tenga armas nucleares. Y el problema que está habiendo ahora es que Irán tiene unas centrifugadoras nuevas hace unos años, son las IR-6, y que puede llevar el U-235, que es parte del uranio empobrecido, lo puede llevar al 60%, y siendo un arma nuclear se lleva al 90%. O sea, hay que explicar también que el uranio sale en dos isótopos, el U-238 y el U-235. El U-235 sale una concentración del 0,7% nada más. Entonces para centrales nucleares se enriquece de memoria entre el 3 y el 5%, y para más nucleares el 90%. O sea que lo que se teme es que Irán, con sus estructuras nuevas, esté cerca, tal vez en un mes, de llegar a enriquecer, una semana, a enriquecer uranio como para poder generar un arma nuclear. Y como ya en el pasado Irán estuvo atacando a Israel con gran precisión con unos misiles nuevos que Israel ni Estados Unidos puede frenar, entonces ahí viene el problema. Entonces, haciendo un poco de historia atrás, en 2015 se hizo un pacto nuclear entre varios países, incluyendo Estados Unidos e Irán. Entonces eso cortaba el desarrollo nuclear en lo que respecta al momento militar, porque la parte nuclear obviamente tiene un montón de aplicaciones.
Claro.
Puede ser para buques, no sé, puede ser submarino nuclear, puede ser, no sé, una planta de generación de electricidad, puede ser isótopos medicinales, puede ser un montón de cosas.
Claro.
Entonces lo que se quería evitar era que Irán llegue al 90% de enriquecimiento de uranio.
De uranio.
Pues en 2018, claro. Y eso fue con Obama, 2015. Después en 2000 hubo varios problemas, obviamente, entre Irán y Estados Unidos. Después Estados Unidos se retiró unilateralmente en 2018. En 2020 Estados Unidos mata a Soleimani, al general, con ataque de dron. Y bueno, ahí empiezan de nuevo los problemas entre Estados Unidos, que en realidad Estados Unidos es el brazo ejecutor de Israel.
Claro.
Entre Estados Unidos, Israel e Irán, ¿no? Porque Irán tiene en la zona, o tenía en la zona, el grupo de Hezbollah en el Líbano, estaba ayudando a Hamas y las brigadas al-Qassam en Gaza, la resistencia islámica en Irak, tenía las PNF, las Fuerzas de Movilización Populares en Irak también, y bueno, los hutíes en Yemen, que todavía siguen atacando buques americanos y Israel con misiles balísticos y drones. Entonces, Irán y obviamente usaban de puente a Siria, donde estaba al-Assad. Por eso en su momento, antes de que caiga al-Assad, esto fue rectificado por las fuerzas armadas israelíes. Ellos le prestaban armamento, dinero a los terroristas islámicos que atacaban al Assad, que generalmente eran sunitas salafistas, pertenecientes a Al-Qaeda, y si alguno de estos terroristas islámicos que intentaba derrocar al Assad era herido en combate, lo atendían dentro del Estado de Israel con médicos israelíes. O sea, a ese nivel le habían llegado después, bueno, cae al Assad gracias a Turquía, Estados Unidos e Israel, y lo pone en Al-Golani, que Al-Golani es el actual presidente de Siria, que antes era, tenían pedido captura por 10 millones de dólares en Estados Unidos, y bueno, él era el creador de la rama de Al-Qaeda en Siria, y después nos pongo al frente al Nusra, y ahora los últimos que fue Hayat al-Islam o HTS, que fueron los que derrocaron a al-Assad. Y cuando cayó al-Assad, bueno, Irán se quedó sin el puente hacia el Líbano, ¿no? Especialmente hacia Hezbollah, que es ahí, bueno, tenía un tratado con Siria, con al-Assad, en donde ellos podían usar los aeropuertos de Siria. De ahí es que cuando cae al-Assad, Israel hace más de 400 bombardeos y destruye toda la infraestructura que había quedado del ejército de las fuerzas armadas de Siria de al-Assad. Así que ese es más o menos el
panorama.
¿Cómo escaló ahora? Bueno, la última escalada fue que Estados Unidos envía dos grupos de ataque, o sea, cada grupo de ataque tiene un portaaviones y varios buques también que de logísticos y ataque que van con portaaviones, que es el Truman y el Vinson, que está ahí en el área de tarea del CENTCOM, que es un área de responsabilidad de Estados Unidos, está en el Mar Rojo o en cercanías ahí de Irán. Irán sacó la publicidad hace unas 3 semanas que había dispuesto en unas islas cercanas al Estrecho de Hormuz unos misiles antinavales con 600 kilómetros de alcance. Obviamente esto era un aviso hacia la Armada estadounidense. Y aclaro, si se cierra el Estrecho de Hormuz, se te cierra, porque los países del Golfo sacan el petróleo por el Estrecho de Hormuz, así que ahí se te cierra el 25% del petróleo mundial diario. Y lo más pesado fue cuando Estados Unidos envía unos 5 o 6 bombarderos B-2, los Spirit, que son los furtivos, y los manda a la isla de García, que ahí al sur de Irán, en la capacidad de Irán, y son los aviones que pueden llevar una bomba, que se llama, que es interesante el dato, que es una bomba que se llama GB-57MOP, que tiene la capacidad de penetrar, depende del tipo de suelo, pero se puede llegar a penetrar hasta 60 metros, porque parte de las las plantas nucleares iraníes, que tiene varias, pero hay las más importantes, están las centrifugadoras y demás, como la IR-6 que hablamos antes, están a uno entre 80 y más de 100 metros de profundidad. Entonces, por eso necesitan este tipo de aviones, este tipo de bomba, en caso de que se llegue a una instancia bélica, que nadie la quiere, Irán no la quiere, y Estados Unidos obviamente tampoco, porque habría, y Rusia tampoco la quiere, porque habría una guerra regional. Entonces, para evitar eso, el sábado pasado hubo charlas indirectas entre Irán y Estados Unidos a través de Omán, el país ahí que está a la salida del Estrecho de Hormuz. Y hay unas aparentemente fueron muy positivas desde el lado iraní, dijeron eso como muy positivas, y se vuelven a reunir el 19. Y bueno, Trump, obviamente la línea roja de Trump es el arma nuclear, porque no quiere, como dijimos, Estados Unidos trabaja para Israel, entonces no quiere que Irán tenga ninguna capacidad nuclear. Así que bueno, están viendo tal vez que Irán, que haya una vuelta atrás en lo que es la capacidad de enriquecimiento de uranio iraní, y a cambio que le levanten sanciones económicas para ayudar a la economía iraní. Sí. Así que bueno, eso lo veremos el próximo sábado 19, a ver
ahora,
cómo termina la charla.
Ahora que hay un impasse o están en charlas tratativas como para poder seguir con todo esto. O sea, porque...
Sí, no, están en charlas... Sí,
no,
escucho.
O sea que Esto está al borde de si uno se vuelve loco, cualquiera de los que se pueda volver loco, a un tercer conflicto mundial, ¿no? O sea, estaríamos hablando de una tercera guerra mundial.
Y estaríamos una guerra regional muy grande que podría derivar para una tercera guerra mundial, sí. Porque ahí hay, si en caso de que sea atacar Irán, y obviamente Irán va a responder, el líder supremo iraní ya avisó a las Fuerzas Armadas que tienen que tener la alerta máxima, estuvieron moviendo plataformas misilísticas, estuvieron moviendo un montón de cosas. Se habla de que ya empezaron a llegar los primeros aviones de combate Su-35 rusos, porque la fuerza iraní es muy precaria, aviones muy, muy viejos. Pero bueno, le compró Su-35 a Rusia y aparentemente ya van llegando. Así que eso le daría una proyección bastante importante y unas capacidades que antes no tenía. Igual no es comparable la fuerza armada, la fuerza aérea estadounidense con la iraní, aunque le lleguen los 35, son cosas totalmente diferentes. El fuerte de Irán son los misiles y los drones.
Claro.
Ese es el fuerte de Irán.
Ese.
Así que sí, ahora están en tratativas. Y hubo una reunión el sábado pasado y hay otra reunión el sábado que viene.
Mientras tanto, a todo esto, o sea, mientras se habla de Irán y Estados Unidos, Israel sigue haciendo un genocidio en Palestina, ¿no es cierto? O sea, de eso no habla absolutamente nadie.
No habla nada, especialmente en Argentina. Bueno, hay mucho lobby, especialmente de la PADAI acá en Argentina y otros organismos que incluso a veces invitan a algún juez de la Corte Suprema y le dan un premio. Sí, hubo un hecho bastante duro, que fue el bombardeo al hospital Bautista, que incluso había gente en la sala de operaciones, y bueno, hubo varios muertos y no llegaron a evacuar el hospital a tiempo, y siguen los bombardeos. De hecho, ahora las Fuerzas Armadas israelíes tomaron como parte de la zona de seguridad a la localidad Rafa, que está al sur de Gaza, y hicieron un corredor nuevo y cortaron totalmente a Rafa de Khan Yunis. Así que, bueno, sigue avanzando Israel con el apoyo de Estados Unidos, obviamente, en Gaza, y siguen avanzando en Siria. O sea, fíjate que en Siria, desde que asumió el sunito salafista de Al-Golani, Israel libremente bombardeó más de 400 veces a Siria y no hubo represalia, porque como dijimos antes, esta gente, los que antes eran terroristas islámicos, Siria, tenían trato con Israel previamente, porque los dos estaban focalizados en derrocar al Assad. Así que tampoco hay resistencia del gobierno sirio a la incursión israelí. O sea, Israel en este momento está ocupando parte del sur del Líbano, parte del oeste de Siria y Gaza, ¿no? Que hay un grupo muy chico, un grupo muy reducido de israelíes preparando la venida del Mesías. Entonces, para la venida del Mesías necesitan,
claro,
el gran Israel, que va del Nilo hasta el Éufrates, y bueno, ahí ocupan bueno, Siria, Líbano, o otros países también, Jordania inclusive y demás. Así que, bueno, esa gente está empujando para crear las condiciones para la venida del Mesías, incluso con la creación del Tercer Templo, que ahí fue cuando Milei estuvo en Israel, habló de la creación del Tercer Templo. Por eso hablan tanto de esta... Por eso no les importa mucho el costo político, porque lo están viendo como una guerra mesiánica, ¿no? Como,
claro,
como la preparación de esos Mesías.
Claro, no les interesa el precio político, exactamente. Vienen a cumplir con una misión, ¿no?
Claro, una misión mesiánica, que es la preparar la venida de su Mesías. Que según la gente de la Lubavitch, que es la cercana a Milei, cercana a Einstein, cercana a Huerten, que fueron, que te acuerdas el primer viaje que hizo Milei con Huerten, el avión de Huerten en Estados Unidos, fueron a la tumba de Lubavitch, de Rebe, que bueno, Trump también va asiduamente a la tumba del Rebe, la hija de Trump, en un artículo la catalogaron como la mujer judía más importante y poderosa de Norteamérica, porque ella se convirtió en el judaísmo.
Porque el marido es judío, es sionista.
Sí.
Claro.
Sí, y de ahí que empieza a visitar la tumba del Rebe. Entonces, bueno, es la misma gente que está con Milei, es la misma gente que en su momento Netanyahu le pidió que hacerle la venida al Mesías, porque dejará la jornada, creo que era, estamos en 5.700, hoy no me acuerdo ahora. 5.700, bueno, no me acuerdo especialmente el año 5.785, si mal no recuerdo.
¿El año judío?
Para esta gente, sí, para la gente que está de la Lubavitch, por lo que entiendo, ellos decían que el Mesías venía para el año 6.000 y que querían acelerar la venida del Mesías a toda costa. Así que por eso están en estas preparativas que, bueno, nosotros estamos en medio.
Claro, claro. Y por eso Milei ha hablado de las fuerzas del cielo y todo eso también, ¿no?
Las fuerzas del cielo es una copia directa de la Lubavitch. Claro. Van a entrar a la Lubavitch Argentina en español y van a hablar, vas a saber que ahí hablan de las fuerzas del cielo.
Exacto.
Y él también decía, bueno, que él iba a salvar al pueblo judío de Argentina, porque en algún momento le metieron en la cabeza que él era el nuevo Mesías.
Qué locura.
Bueno, yo que alguien le metió en la cabeza que era el nuevo Mesías.
¿Pero quién le pudo haber metido eso? Einstein.
La gente que lo rodeaba. Yo digo por sus declaraciones. Él decía, voy a salvar al pueblo judío. Y bueno, el único que puede salvar al pueblo judío dentro de términos judíos es el Mesías judío. Entonces justamente esta gente de la Lubavitch estaba hablando de que ya estaba la venida del Mesías, que era inminente. Bueno, a tocados y digo, bueno, alguien lo habrá convencido de que él era el nuevo Mesías, que bueno, abandonaron la idea.
Qué locura. Acá un oyente, José, nos dice que es el año 5785 de los judíos.
Sí, 5785, exacto, sí.
Así que ellos están acelerando la venida de su Mesías, ¿no? Que la otra vez hablábamos, sí, sí. Que la otra vez hablábamos que coincide con el anticristo nuestro, ¿no?
Es posible que sea anticristo para los católicos, sí.
Claro, claro, claro.
Una pregunta, José, ¿será por todo esto que habrás leído, tendrás información quizás, que en Europa están sugiriéndole a la gente que se armen como un kit de emergencia y no aclaran para qué, si para una guerra, si para una catástrofe natural? ¿Tendrá algo que ver todo esto?
Bueno, la Comisión Europea están fomentando la guerra con Rusia porque tienen ganas. O sea, están hablando de invertir 800 billones de euros, si mal no recuerdo, en sistema de armas, en armamento y en conscripción de nuevo, sistema, o sea, la colimba para ellos.
Sí.
De nuevo, y bueno, y preparándose para una que Rusia, pues ellos dicen, lo que dicen es que si hay paz en Ucrania con el nivel actual de producción de armamento de Rusia, o sea, el complejo militar industrial ruso combinado con el iraní, el chino y el Corea del Norte, en 3 años puede producir una cantidad infernal de armas en cuanto a misiles, tanques y demás, blindados, aviones, bombas, etcétera, y drones como para atacar Europa. Y aparte, bueno, Rusia hace no mucho puso en vilo el mundo con este sistema que era el misil Oreshnik, que no hay forma de frenarlo, y aparte tiene otras armas hipersónicas que también no hay forma de frenarlo. Pero parte de esto viene de antes, y es evitar que Alemania y Rusia se unan, de ahí que vuela al Nord Stream, que Estados Unidos e Inglaterra vuelan al Nord Stream, que abastecía de gas barato a Alemania, y hoy Alemania está sufriendo las consecuencias del gas caro que tiene que importar de otros lados, incluso Estados Unidos. Y bueno, está la industria está sufriendo terriblemente, la industria del acero está sufriendo terriblemente, y ya se habla, bueno, de importación de acero chino. Entonces, lo que Estados Unidos hizo en Ucrania terminó aplastando a Europa, porque Europa terminó viéndose encasillado comprando más armas a Estados Unidos y comprando energía a Estados Unidos. Así que Europa ahí quedó en el sándwich, la usaron ¿cómo se llama esto? De cabrito. Y bueno, ellos están empujando la guerra con Rusia a todo motor, sin que los rusos tengan intención de atacar a Europa, pero se están fortaleciendo mucho en Polonia, la gente de la OTAN y Europa.
José, ¿cuánto puede llegar a durar una guerra hoy en día con los armamentos que hay? Yo escuché la otra vez que...
Bueno,
que escuché, no me acuerdo quién era, que decía que puede llegar a durar minutos, dice, porque si alguien activa todo lo que hay, la destrucción sería masiva en pocos minutos, dice. No sé si era cierto eso.
No. Fíjate, ahí estás hablando a nivel nuclear, bueno, será un invierno. Si estás hablando de que Estados Unidos, a ver... Estados Unidos y Rusia tienen paridad nuclear. Los estados que tienen paridad nuclear, o sea que se pueden destruir uno a otro, no se pelean. Porque sería... O sea, si yo no me peleo con vos y los dos tenemos armas nucleares, y bueno, obviamente vamos a desaparecer los dos. Entonces no les sirve a nadie. Entonces los miembros con paridad nucleares generalmente dialogan. Y si hay un tipo de conflicto, por ejemplo, Estados Unidos ha usado Ucrania como proxy. O sea, en vez de mandar tropas estadounidenses a pelear con Rusia, bueno, le mandan armas e inteligencia, formación de satélites, etcétera, guiado de misiles, etcétera, se los mandan a los ucranianos, se ponen a poner los hombres, y Estados Unidos no necesita ir a pelear, es una guerra proxy. Pero no hay tropas estadounidenses formalmente hablando, sí hay, pero formalmente hablando no hay ninguna peleándose con los rusos.
Sí.
Y la guerra, bueno, es con armamento convencional, y ahora vamos a empezar a ver con armamento autónomo, que es cuando ya los drones o sea, en este momento necesita un piloto, alguien que los maneje, pero ya se está probando de los dos lados el uso de inteligencia artificial, entonces eso va a dificultar mucho lo que es guerra electrónica, porque hasta ahora lo que hacían eran colapsar, por así decirlo, los canales de comunicación entre el piloto y el dron, entonces el dron se caía.
Claro. Pero antes, cortaban el circuito
inicial, vas a tener que... ¿Cómo?
Cortaban el circuito de comunicación.
Claro, sí, te saturaban.
Claro.
Un ancho de banda de radiofrecuencia, y bueno, se cortaba la comunicación. Por eso los rusos empezaron a usar fibra óptica, o sea, tienen como un cartel de como 6 kilómetros de fibra óptica con cada dron, entonces pasan por la guerra electrónica ucraniana sin problemas. Pero más adelante, salvo que tenga la capacidad de freír los circuitos del dron, con inteligencia artificial no necesitas un piloto, porque automáticamente puede ir, el dron puede ir decidiendo por dónde va y cómo ataca. O sea, por ejemplo, voy a un ejemplo muy tonto: vos le subís al dron con inteligencia artificial una zona y una foto de un tanque, por ejemplo, de varios ángulos. Entonces, cuando el dron está dando vueltas por ahí, cuando ve la foto del tanque, dice: bueno, este es el objetivo, lo ataco. Y no hay, salvo que pueda freír, me refiero a quemar los circuitos con algún tipo de electrónica nueva, no vas a poder frenarlo, porque no hay comunicación con el piloto, no hay piloto.
Claro.
A eso me refiero.
Qué locura.
Eso es un serio problema, porque ahí es cuando los sistemas autónomos van a comenzar a tomar decisiones campo de batalla que pueden llegar a matar humanos sin interacción humana.
Claro.
Qué locura.
Sí, no, terrible. José, te hago otra consulta. Acá, por ejemplo, en el foro de Davos, ¿sí? ¿Qué se discute, o sea, cuando vos los veas todos juntos ahí en la fotito, vestido con esa túnica azul, este, con Klaus Schwab, que está Xi Jinping, que está, están todos, está Putin, están todos juntos? ¿Qué se discute en esos foros, por ejemplo? O sea, porque, o sea, yo personalmente creo que hay una agenda, ¿no? La agenda 2030, que la idea es como vienen diciendo, que creo que se está cumpliendo, la agenda 2030, que empezó con la pandemia, con la vacuna, con todas las enfermedades que hay, con los chemtrails, con todo lo que hay, que lo estamos viendo día a día, y con todo esto que está en vilo del mundo, ¿no? El tema de la guerra, que sí, que no, que si aprieta un botón, que si manda un dron, ¿es todo el mismo juego o hay otra cosa acá en el medio?
No, hay varias capas.
¿Varias?
Hay muchas capas, o sea, para porque el problema es si uno cae en que todo es un monolito y se mueve de una sola manera, en una sola dirección, bueno, ahí vas a entrar en problemas. El problema es discernir cada capa y eso podría llevar horas.
Claro.
Sí hay, a nivel macro, a nivel estratégico, sí hay, o hubo hasta ahora, no todo existe, esta idea del humano esclavo de la máquina, de la inteligencia artificial, de la automatización de todos los procesos, de IoT, que es Internet of Things, donde todo está conectado a Internet, incluso las operaciones y todo. La idea esta de meter a la gente en ciudades de 15 minutos o bajar el consumo de carne, bajar el consumo de ropa, la idea de la carne artificial, todo eso existe y sigue. El problema es que perdió mucha fuerza ahora con la ruptura de esta globalización que estamos viendo, ¿no? En donde cada país va tomando, como digamos, soberanía nuevo, y los que no puedan tomar su propia soberanía van a ser absorbidos por otros. Y ese es nuestro caso con Estados Unidos. Nosotros estamos siendo absorbidos por Estados Unidos, Inglaterra e Israel.
Claro.
Sí, en esas reuniones ahí como que exponen, ahí van los intelectuales de ellos, que gente de Schwab, y exponen lo que ellos creen que va a ser a futuro. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo que en 2017 había escrito sobre, en ese momento era un delirio, sobre comer insectos.
Sí.
Y como ejemplo, en el artículo puse un video del Foro Económico Mundial donde hablaban de comer insectos, de bajar la cantidad de gente, de humanos. Eso viene con los maltusianos. Los maltusianos, de Malthus, es un grupete de gente que cree que, bueno, está errada, pero no importa, es un grupete de gente que cree que hay superpoblación en humanos. Malthus decía que en la curva de, cuando la curva de población, de crecimiento de población, toque la curva de máxima de producción de alimentos, iba a haber un colapso de la humanidad, que eso nunca sucedió por las tecnologías, ¿no? Pero bueno, sigue habiendo gente maltusiana, y que fue tomando otras corrientes filosóficas también, que quieren una reducción
de la población
importante de la humanidad, y bueno, sí. y que pasemos a algunos, o la gran mayoría, pasemos a ser como esclavos, humanos de segunda, y ellos pasan a ser humanos de primera. Están el tema de los cyborg, que ahí también está Elon Musk. Schwab hablaba en su momento de la comunicación como una matrix, donde vos tenías un chip implantado a nivel cerebral, que lo está haciendo Musk, y de ahí vos te conectabas a internet con una central, que esa central podía tranquilamente ser una inteligencia artificial, y que él te iba poniendo sentimientos, o iba sabiendo lo que pensabas o no pensar, etcétera.
Eso lo dice gente. Piñera lo dice en un discurso en Chile, cuando él era presidente de Chile, ¿no?
Sí, él estaba en un escenario y él habla.
Claro.
de la inserción de sentimientos.
Exacto.
Bueno, mira, te cuento un detalle. Hay un movimiento del año 1940 que era el Technocracy Incorporated, que en Estados Unidos, y según eran tecnócratas, o sea, tecnócratas de 1940 que hacían saludo militar y demás, y ellos creían que el imperio tecnócrata era México, Estados Unidos, Canadá y Groenlandia. Qué casualidad, es similar a lo que propone Trump ahora, ¿no? Groenlandia, Canadá y Estados Unidos. Así que eso es interesante. Hay un mapa también de Technocracy Incorporated. Así que si alguien lo quiere buscar, es un dato interesante.
¿Cómo se llama?
Technocracy Incorporated. Technocracy Incorporada. A ver, lo tengo que buscar.
Perfecto.
Pero creo que era, ese era su nombre. Después, si no, te lo paso por privado y lo puedes publicar.
Dale.
Y ya de 1940 eso, estaban hablando de eso.
Sí, hablaban de algo así.
Medio orwelliano, ¿no? De George Orwell.
Sí, no son ideas nuevas, o sea, son... Claro. Se van refinando por la tecnología, pero estas ideas siempre existían. No, se van refinando, ¿no? Malthus tiene, no sé, como 200 años.
Claro.
Pero bueno, sigue existiendo gente que piensa así.
Claro.
Y gente que cree que la gran mayoría somos humanos de segunda y ellos son humanos de primera, que son generalmente las élites, ¿no?
Claro. Sí, el mismo Talmud lo dice, así que... no hay nada escondido ni nada oculto en todo esto, o sea,
nosotros, nada nuevo bajo el sol, claro. Pero por ahí ahora con la tecnología se ve,
sale
mucho
todo,
más, ¿no?
Sí, sale todo. ¿Y hacia dónde vamos?
Sí, te escucho.
No, que te iba a consultar hacia dónde vamos con todo esto, cuál es el futuro que nos depara, o sea,
mira, ahora estamos en una etapa de transición. Esta etapa de transición ya empezó hace unos años, especialmente con la guerra de Ucrania, que es lo que llamamos el unipolarismo, donde Estados Unidos era el dueño absoluto del mundo y especialmente de toda América, que es algo que Villarroel lo dijo en su discurso, que es básicamente la doctrina Monroe. Y después el corolario de Roosevelt, que básicamente dice que Estados Unidos se puede inmiscuir en cualquier política interna de cualquier país América si lo cree necesario, así después si querés lo tocamos, tenemos unos minutos, pero ¿a dónde vamos? Bueno, Estados Unidos perdió esta unipolaridad y esto, donde Estados Unidos era la policía del mundo y se fue trasladando, hay centros de poder que se fueron trasladando un poco a Rusia, a China, de ahí viene la guerra comercial con China, porque Trump sabe, o sea, no son tontos, esto lo tienen bien estudiado. Saben que están perdiendo, saben que se están transformando en un país del tercer mundo, y un gran problema que tienen es China. China, por la producción que tiene, por la deuda soberana estadounidense que tienen comprada, entonces están buscando alguna forma de frenar a China, lo cual es medio tarde. Así que lo que estamos viendo ahora es producto de lo que empezó hace unos años. Estamos viendo todas estas fracturas, viste, que parecen como locuras.
Sí.
El problema es que en Estados Unidos saben que están muy expuestos, que están muy comprometidos en todo sentido, en la parte industrial, en la parte militar, en la parte política. De hecho, como te dije, ya quemaron, por así decir, quemaron a Europa. O sea, Europa no es más un aliado estadounidense, ya incluso Trump habló de salir de la OTAN. Quieren tomar Groenlandia por la fuerza, que es parte del Reino de Dinamarca, que también es uno de los fundadores de la OTAN. Entonces Estados Unidos está tirando manotazos de ahogado, y bueno, es una potencia muy importante. Entonces cuando tira manotazos de ahogado, bueno, sufrimos todos. Y Rusia y China, bueno, siguen jugando su juego, y bueno, como te digo, Europa está claudicando, la producción alemana está claudicando, así que lo que vamos a ver es que Europa siga cayendo, porque para lo que sucede, Europa va seguir cayendo, va a querer militarizarse. Estados Unidos va a tener políticas muy agresivas para ver de frenar a China, y China va a hacer lo que siempre hizo, que es la planificación eterna. Ellos planifican a muy largo plazo y tienen una política exterior totalmente diferente a la estadounidense, y van a tratar de hundir a Estados Unidos de a poco, hasta que ellos sean una pasen a ser una superpotencia, especialmente en la parte industrial. Y aparte, ellos son las que más tienen las tierras raras, que son los componentes necesarios para los circuitos integrados, que después van en aviones, misiles, de todo. Ellos tienen casi el 80%,
claro.
Entonces, o casi el 90%, es decir, de las tierras raras. Entonces, es un jugador muy importante.
Claro. ¿Y existe el nuevo orden mundial, José?
Sí.
¿Existe el nuevo orden mundial que ellos hablan en todos los discursos? Yo vengo siguiendo esto hace años, y yo pensé que lo de Trump, del tema de aranceles y pelearse con China, era como entregarle el mando para que exista el nuevo orden mundial, entregárselo a China. O sea, a mí me daba la sensación esa, y yo digo, lo está preparando todo, entonces nos hacen creer que se están peleando, que le mete aranceles. O sea, yo no sé, por ahí es una locura mía lo que digo, ¿no? Pero existe el nuevo orden mundial, a lo que apuntan, a lo que hablaron todos los presidentes que he escuchado, ¿no? Que hace años que vienen diciéndolo.
No, hay un cambio de orden. Esto son procesos históricos, le pasó al Imperio Romano.
Claro.
Todos los imperios en algún momento empiezan a caer.
Caen,
claro. Un imperio expansionista que está en las últimas. Inglaterra también está muy comprometido, Israel también está comprometido, por eso el nivel de agresividad, por eso ahora la gente lo ve a flor de piel, llamémosle.
Claro.
Por eso estaba Milei bandeando la bandera israelí, y esto y lo otro, y ahora está todo muy evidente porque no se puede ocultar.
Claro. Aquí
estamos en una etapa de transición. Y yo supongo que Estados Unidos no es que va a caer, va a desaparecer, nada se habla en términos absolutos, sino que va a seguir menguando su capacidad de influencia a nivel mundial, y se va a trasladar al BRICS. O sea, el BRICS va a ganar mucho poder. Por eso se querían, por eso tanto interés de hacer alianzas comerciales y militares de Estados Unidos e Inglaterra con la India.
Eso. Qué bárbaro.
Así que vamos a ver esto, India, por ejemplo. Rusia se pagó gran parte de la campaña ucraniana vendiéndole petróleo barato a la India y a Rusia, pero a unos niveles estratosféricos, la cantidad de petróleo que vendía y que le sigue vendiendo. Y aparte que Rusia obviamente es un aliado de toda la vida de la India, por eso ahí se quiso meter la cuña a Inglaterra y Estados Unidos. Así que lo que estamos viendo es que de a poco se va moviendo hacia el BRICS.
Qué bueno.
Un proceso que lleva mucho tiempo. No es un proceso. Puede ser que la gente lo esté viendo recién ahora, o algunos se van a enterar de acá a unos años, pero es un proceso que viene hace mucho tiempo, no es de ahora.
Claro.
Sí. En un supuesto gobierno de Biden o de Kamala Harris, ¿hubiera sido igual la situación que con Trump?
No, Trump quiere evitarla, por lo que veo, y lo que él estuvo diciendo antes de ser presidente, él quiere evitar la guerra nuclear. Con Kamala y Biden estuvimos muy cerca, pero muy cerca de una guerra nuclear. De hecho, estaban buscando, Rusia en su momento, que lo hablamos, creo que lo hablamos con ustedes, que Rusia había cambiado la doctrina nuclear, y que por algunos ataques ucranianos ya estaban en condiciones, según su doctrina, de hacer un ataque nuclear táctico sobre Ucrania. Estuvimos muy cerca de un conflicto nuclear con Biden, lo estaban buscando a toda costa. Lo que se ve ahora es que Trump lo frenó, pero todavía está latente eso, porque si no es con Rusia, puede ser, sí, porque Israel quería atacar hace tiempo las instalaciones nucleares iraníes. No es un chiste.
Sí. sí.
Que le llevan ataque preventivo desde Azerbaiyán, que Azerbaiyán es un país que está en el norte de Irán y es compra mucho armamento israelí con el que estuvo atacando Armenia. Entonces ellos hace unos dos años querían hacer un ataque preventivo a Azerbaiyán y ahora, bueno, están los V2 Spirit ahí en Diego García, en la isla, con esta bomba, la GBU-57 MOP, que es una bestia, que está lista para atacar búnkeres subterráneos. Que es algo parecido a lo que hicieron con Nasrallah, que era el secretario general de Hezbollah, cuando lo atacaron en Líbano. Si mal no recuerdo, tiraron como más de 80, 88 bombas de penetración antibúnker, por llamarlo. Y así fue como lo mataron. Entonces, acá tal vez quieran hacer algo similar contra instalaciones nucleares. No es un chiste.
Claro.
Así que bueno.
Se tiene.
Yo estimo que van a evitarlo, porque eso sería entrar en una guerra regional que no le sirva a nadie en este momento.
Claro. ¿Se tiene estimado cuánta gente ha fallecido en esto de Palestina, en Ucrania? ¿Se tiene estimado más o menos? Porque Palestina es terrible.
Pero Palestina, los números palestinos hace muchos. Pero eran algo de... El problema es que es difícil saber si son reales o no, pero...
Claro.
Bueno, a mí, yo veo muchos videos de genocidio en Palestina, es una locura.
Es una locura, una locura.
Pero hablaban... No sé, el último número que vino, no quiero mentir, pero algo de 60.000, 80.000. Y de Ucrania estaríamos hablando entre dos bandos. También los números no son muy fiables, pero estaríamos hablando de 1.5 millones.
No. Qué locura.
Y un poquito más tal vez, también de los dos.
Bueno,
Ucrania se quedó sin hombres, lo persiguen en la calle,
apunta
pistola y... Y los meten en las camionetas.
Sí.
Y ahora quieren a un funcionario ucraniano, se le ocurrió que las mujeres tenían que hacer el servicio militar obligatorio.
No. Ah, bueno. Ya está entonces.
Claro. Ahí está la igualdad de género.
Sí, después cuando termine la guerra de Ucrania, si termina en algún momento, no va a haber hombres. O sea, los hombres en edad militar o va a haber muy pocos. Por eso Estados Unidos nos presionaba para que bajen la edad de conscripción a 18 años. Porque ahora, si mal no recuerdo, está en 25.
Qué bárbaro.
De 25 en adelante no te quedan ucranianos.
Claro.
Varones, ¿no?
Sí. Y Rusia en ese sentido tiene gente, ¿no? Rusia, Estados Unidos tiene.
Sí, Rusia sí. Rusia había movilizado, había incrementado el número de fuerzas armadas a, si mal no recuerdo, 1.5 millones, no todos son combatientes, pero son 1.5 millones, son bastantes.
Son unos cuantos, sí.
Sí, eso sí.
Qué locura, José, qué locura que el mundo, ¿no? O sea, porque la verdad hay montones de cosas que uno ni, en estas latitudes ni se da cuenta ni se imagina lo que está pasando en otras partes del mundo, ¿no?
Se viene Atlántico Sur, por eso el discurso de Milei, el discurso de Villarroel.
¿Cómo es eso, el tema del discurso?
¿Cómo?
O sea, la idea también era hablar un poquito del tema del discurso de Milei con el tema de Malvina y de Villarroel, para que nos explique un poquito cuál era el mensaje oculto de todo esto, ¿no?
Hola, José.
Se cortó.
Sí, me parece. Sí.
Bueno, continuando, sí, que acá nos han cortado, creo. Estamos siendo escuchados, me parece. ¿Me alcanzaste a escuchar la pregunta, José?
Sí, sobre el Atlántico Sur me preguntaba.
Claro.
básicamente el que quiere, le recomiendo escuchar el discurso de Milei, tenemos pocos minutos y lo voy a resumir. Él habla sobre la autodeterminación de los pueblos, que es muy favorable al Reino Unido e Inglaterra, en nuestra institución Malvinas, porque es está basado en resoluciones de la ONU, en donde habla, dice que los pueblos tienen la, el derecho a la autodeterminación de decir de quién son. Obviamente, la población injertada en Malvinas es va a decir que quiere ser inglesa. Entonces, al Milei hablar de autodeterminación de los pueblos, está desde el Poder Ejecutivo Nacional, siendo la cabeza del Poder Ejecutivo Nacional y el comandante jefe de las Fuerzas Armadas, está diciendo Inglaterra, yo los reconozco a ustedes. Básicamente es eso.
Claro.
Que es gravísimo, obviamente. Por eso se armó el lío que se armó.
Claro.
Y después Villarruel entierra el fuego, en el medio del discurso por los veteranos, un discurso muy lindo por los veteranos, en el medio habla sobre la doctrina Monroe y América para los americanos, básicamente América para los americanos, que es la misma línea de Guillermo Moreno, por eso se quieren tanto, porque la misma línea geopolítica de, o sea, todos tienen la misma línea geopolítica, que es Estados Unidos, Inglaterra y Israel. Básicamente lo que dice es, ella habla de un acuerdo hemisférico de defensa y habla sobre Laura Richardson, que era la comandante del Comando Sur cuando estuvo acá en Argentina, y que habla sobre la creación de una base militar integrada con Estados Unidos, y habla sobre acuerdos de defensa de Argentina con Estados Unidos. O sea, básicamente lo que estaba hablando Villarruel es de la doctrina Monroe con el corolario de Roosevelt, que es América para los americanos, o sea, que es América para Estados Unidos, y que Estados Unidos maneja absolutamente todo. Y ella en un momento habla sobre quién ordena las guerras hacia el Atlántico Sur y potencias extracontinentales, y bueno, estimo que está hablando de Rusia. Rusia el año pasado movió la despeto diciendo que había descubierto una cantidad muy importante de yacimientos petroleros petrolíferos ahí en el sector antártico británico, y al mismo tiempo por otro un medio griego sacó un artículo diciendo que Rusia con un misil hipersónico que es el HGV Avangard podía atacar Malvinas tranquilamente. Así que bueno, el tema del tratado de defensa ya en su momento existió, que fue el TIAR, que después obviamente Estados Unidos no lo cumplió, porque así como ayudó al Reino Unido a tomar la posesión de las islas entre 1831 y 1863, que fue cuando perdimos la
soberanía
real de las islas,
claro.
Ahora sigue ayudando a Inglaterra, y yo entiendo que vamos a ver una gran presencia militar en Tierra del Fuego para hacer el enroque entre Malvinas, Tierra del Fuego y Chile, y van a replicar todo lo que hacen las fuerzas especiales estadounidenses en Chile, lo van a replicar en Argentina. En Tierra del Fuego, ¿no? También tenés el radar, en realidad es el elemento de guerra electrónica ahí en Tolwyn, que es del Leo Labs, que es de uso civil, dual civil militar, que estuvo rastreando satélites militares rusos y tiene un contrato firmado con el Ministerio de Defensa británico. Así que, bueno, ahí también te entra el F-16, ese es un tema muy largo, pero básicamente ellos cuando lo vendieron es por la asignación de un rol regional, para cuando nosotros terminemos de recibir el F-16, si es que lo podemos mantener, porque obviamente terminamos en el FMI, así que plata para para mantener una aeronave de ese tipo no va a haber.
No va a estar.
Además, yo siendo ex oficial de la Fuerza Aérea, más o menos sabemos cómo se manejan las cosas, pero supuestamente los F-16 llegarían en su totalidad para el año 2032, ¿sí? Para el año 2032 ya Chile va a haber actualizado sus F-16 a... tal vez con radares AESA, no se sabe todavía. Y bueno, en las islas va a haber F-35 y una aeronave nueva que está desarrollando Reino Unido, que va a estar lista para 2035, que es el GCAP, que va a ser una bestia en términos aeronáuticos, en temas de radares y demás. Así que si acuérdense que el F-16 se compró por lobby británico, porque ellos decían que el F-16 lo conocían y no era una amenaza para las islas, y que el JF-17 podría llegar a ser una amenaza para las islas. Cuando nosotros compramos el F-16, vinos sin armamento antibuque, porque no quieren que repitamos lo que hicimos en Malvinas, así que vienen con armamento muy limitado. Y bueno, hay posibilidad también de que sea espiado vía satélite. Hay posibilidad que sea espiado vía satélite. De hecho, ¿estás todavía ahí?
Sí.
No pensé que me había acordado. De hecho, un diario alemán y los europeos están muy muy preocupados de que haya un kill switch, o sea, una forma de hacer inoperables los F-35 que está comprando Europa. Mm. Acá puede pasar algo parecido. Hay una forma de... El F-16 que viene de MLU tiene Link 16 y es capaz de conectarse con satélites en órbita LEPI, o sea, todo el mundo, a través de una cosa llamada PWSA, que es un sistema satelital militar estadounidense. Entonces también existe la posibilidad de que tengamos un kill switch para nosotros, y aparte que sepan en todo momento, en todo lugar, la posición de nuestros F-16. O sea que esas son en realidad juguete, vienen sin AWACS. Chile tiene AWACS, que es como un radar volante. Estos vienen sin reabastecimiento en vuelo, así que no van a poder volar al sur, y solo se van a acondicionar dos pistas, que es la de Tandil y la de Río Cuarto por el momento, así que van a estar dando vueltas por acá por Buenos Aires. Los vamos a ver en desfiles, pero en términos militares, salvo para el extrapiloto, no sirven para nada.
Qué bárbaro, qué locura todo.
La verdad que sí.
La verdad, no sé dónde vamos a terminar con todo esto.
Volviéndonos un poquito locos.
Sí, porque Argentina
está muy complicada.
¿Eh?
Sí.
No, que quería decir.
Argentina, el territorio argentino está muy complicado.
¿Y
muy complicado. Lo que es Patagonia está muy, muy complicado.
Muy claro, complicado, ¿no es cierto? Muchos rabinos ahí, mucho sionista en el sur, ¿no?
Bueno, eso de los militares israelíes que vienen al sur, sí, desde hace décadas.
Claro.
Yo lo recuerdo, siendo chico ya lo sabía. Pero no, yo hablo, aparte de eso, no, yo hablo de que está muy, a nivel geopolítico, está muy complicado Argentina al sur, porque Estados Unidos necesita sí o sí hacerse el sur. O sea, el atlantismo geopolítico. Inglaterra, Estados Unidos, así, necesita hacerse el sur. Por eso va a haber mucha presencia militar de Estados Unidos en Patagonia Argentina.
Veremos en qué termina todo esto. Nada bueno, seguro.
Seguramente. Antes de irnos, José, yo te hago una pregunta. ¿Cómo los políticos nuestros, o sea, cómo llegan al poder? O sea, ¿con quién hablan para que...? Porque, por ejemplo, vos decís, Moreno, Cristina, Néstor, Alberto, Milei, el que venga, todo aquel que es presidente responde siempre lo mismo. O sea, ¿quién es el que designa que va a ser el presidente? ¿Eduardo Elstein?
No, más arriba.
¿Más arriba?
Eso se designa a nivel geopolítico, a ver quién va a ser presidente. Nosotros, a ver, yo siempre lo digo, Argentina no es un país soberano y la democracia se maneja.
Claro.
Porque si ustedes ven a nivel macro, las políticas argentinas son siempre las mismas, son desarme militar, incremento de pobreza, incremento de deuda, destrucción industrial. Eso hace cuántos años que no cambia.
Nunca, jamás.
Décadas.
Claro.
Desde que vino la democracia estamos igual, estamos prácticamente, con algunos altibajos. Pero hoy, por ejemplo, la Fuerza Armada no sirve ni para tener el teléfono, o sea, lamentablemente. Y el nivel de inversión que necesitan para que puedan ser operativas, Argentina no tiene ese dinero.
Y si lo tienen recursos naturales, ya se lo lleva. Porque tenemos litio,
bueno,
tenemos...
tenemos muchos recursos, pero Argentina no es un país rico. Argentina tiene muchos recursos naturales.
Claro.
Rico es otra cosa. Rico es que vos tengas la capacidad de extraerlo, comercializarlo.
Pero no tenemos la capacidad porque no quieren.
No, porque no quieren. sí, obviamente porque no quieren. Porque es una decisión política de no hacerlo.
Porque riqueza hay, para el lado que vos miré, hay riqueza en Argentina.
Sí, sí, pero incluso caen la cantidad de cabeza de vaca, de ganado, o sea, son cosas que vos decís, ¿cómo puede ser algo tan obvio, no?
Claro.
No, eso lo hacen adrede y hay riqueza. Bueno, por eso estuvieron los sindicalistas en la Embajada de Estados Unidos diciendo ahí Moyano, ¿no? Diciendo que el embajador era peronista, bueno, cosas así. Bueno, esto tenés que hacer hablar. Son ONG, por eso siempre hablo que existe en Rusia, existe en Estados Unidos, que es hay que hacer una ley de agente extranjero y ahí te limpia la política.
Claro.
Vos tenés una ley de agente extranjero en donde vos ves que alguna persona política está respondiendo, y bueno, esa persona no puede ejercer más el cargo público.
Claro.
Pero si hacemos eso, en 5 minutos tenemos una guerra.
Obvio. Obvio que es así, porque aparte no te dejan, es algo que no se puede creer. Bueno, José, la verdad se ha pasado volando.
Muy amplio todo.
Sí, ya son 15.
¿Cómo?
Y realmente la capacidad de memoria que tenés, hermano, para acordarte todos los M y las testas y los números, que es algo que yo te digo, sinceramente, voy a tener que escuchar de vuelta para no ir anotando. No, terrible, la verdad.
Me tiran el tema, no lo he entendido.
Sí, da gusto.
Entendido, eso es lo que pasa.
Da gusto hablar con vos, José. La verdad te digo, te agradezco enormemente que pases por este programa.
No, yo les agradezco, soy yo que me den la posibilidad de expresarme sobre estos temas.
Bien, si la gente te quiere seguir, te quiere conocer tu trabajo, ¿cómo te puede encontrar en las redes sociales? Si es que tenés.
Yo estoy publicando a través de Ares InfoService.
Uh-huh.
Está el sitio web, que es arexinfoservice.com, que ahí cada 2 días se actualiza toda la información que vamos publicando. Y ahí también dentro de poco vamos a colgar una página dentro de arexinfoservice.com que va a ser de formación política y geopolítica. Así que todos estos temas que venimos hablando van a estar explicados uno por uno.
Ah, bueno.
Para que la gente de a pie,
claro,
pueda entender lo que está sucediendo, para que el político argentino
no lo engañe más.
Claro, tal cual.
Claro.
Bueno, te seguiremos ahí entonces.
Así que bueno, José, te agradezco enormemente por haber pasado por experiencia una vez más, así que en cualquier momento te estamos molestando.
Vamos a ver qué pasa en el mundo.
Y sí, ante cualquier duda,
cuando quieran,
estaremos hablando y volverás a salir por experiencia.
Dale, les agradezco mucho.
No, gracias, por favor, muy amable, José. Un gracias. Abrazo grande, hermano.
Buenas noches, gracias.
Hasta luego.
Chao.
Bueno, hemos llegado al fin de este programa, la verdad, más que interesante. Sí. Mandándole saludo a toda la gente que nos ha escuchado, allá Pochi en Mar del Plata, Norma, a Nico, bueno, mi señora Katy, que han mandado mensajes, María Cecilia, bueno, a todos los que han estado ahí escuchando, que a lo mejor no mandan mensajes, pero sé que lo escuchan, y si alguno precisa información, me la pide, que yo le paso la información de José Abdala, que es muchísima. Así que nos veremos.
Esperar si quiere... en los tiempos que vienen, ¿no?
Exactamente. No nos queda otra
que
esperar y meterle el pecho nomás.
Sí.
Así que, bueno, gente, nos veremos el próximo lunes, si Dios quiere.
Si quieres, así es. Buenas noches.